el Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Y el día de hoy vamos a hablar algo muy interesante. Pero antes te invito a que oremos juntos para preparar nuestra vida para que el Señor pueda sembrar su semilla. ¿Te parece? Digamos, Señor, gracias por este domingo más que nos permites vivir en este lugar. Para algunos, Señor, que es un puente largo de feriado, te pedimos que tú traigas bendición. Para otros que vamos a trabajar, trae tu bendición también, Señor, porque sabemos que todo viene de tu mano. En este día, habla nuestro corazón y el tema, Señor, que vamos a hablar, que sea algo que realmente nos anime a continuar siguiendo tus pasos. Todo esto lo oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿A cuánto nos ha pasado que en algún momento estamos tan cansados de trabajar que no podemos dar ni un paso más? ¿A alguien le ha pasado? Estás tan cansado de tu trabajo que ya dices, llegas a casa y no puedes dar ni un paso más. Ahora, tomando en cuenta que vamos a llamar trabajo a todo aquello que nos desgasta en la semana, ¿cuántos nos hemos quedado algún día que nos dejaron libre para tratar de ordenar la casa? Algunos después de ese día dijimos, no, mejor nos vamos a trabajar al siguiente, ¿verdad? Porque no podemos llamar al trabajo solo al ir a un lugar específico. En casa también hay mucho que hacer. Te has quedado en casa y terminaste más cansado. Ahora, fíjate bien, llegan esos días en los cuales estás tan agotado que dices, yo necesito vacaciones. Y te tomas las vacaciones y terminas más cansado de esas vacaciones que necesitas vacaciones para reponerte de esas vacaciones. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe de eso? ¿Sí o no? Pues el día de hoy, fíjate, vamos a hablar acerca de todo esto. Cómo el trabajo, que puede ser un trabajo en un lugar, puede ser el trabajo de casa, puede ser el trabajo emocional, nos va desgastando y necesitamos aprender algo que Dios ya ha instituido para nosotros. Es por eso que el título del mensaje del día de hoy es Aprendiendo a descansar en el trabajo. Aprendiendo, fíjate, a descansar en el trabajo. Cuando hablamos de descansar en el trabajo, no estamos hablando de tomarnos una siestecita cuando estamos trabajando. Debemos entender eso, que el trabajo, fíjate, es algo que desgasta. Y tú y yo tenemos que aprender en esta vida a encontrar el verdadero descanso aún cuando estoy trabajando. Es aprender a descansar en mi vida cuando ya no quiero continuar o cuando ya no puedo dar un paso más. Ahora, si llamáramos descanso nada más al hecho de dormir, ¿cómo podemos explicarnos que algunos dormimos en casa y nos levantamos más cansados de que cuando nos acostamos? Por eso no podemos relacionar el descanso que Dios nos quiere hablar en solo el hecho de dormir. Yo no sé si te ha pasado, te vas a tu habitación, te duermes, pasaste soñando cada barbaridad, ¿verdad? Y al siguiente día dices, ¿por qué me siento tan cansado? Es que Dios nos va a hablar de cómo tenemos que aprender a realmente encontrar el verdadero descanso que nos ayuda aún en medio del trabajo. Y eso es lo que vamos a hablar. Y es que muchas veces el trabajo que más cansa no es el trabajo físico. Y el descanso que nosotros necesitamos no necesariamente son vacaciones. Eso quiere, alégrate si no te dieron el día de mañana a ti. Porque algunos dijeran, mañana iba a descansar y me lo arruinaron. Mentiras, tampoco ibas a descansar en la casa. Tu esposa te iba a traer ahí arreglando las cosas que están todas echadas a perder en tu casa. El descanso del cual Dios nos está hablando es mucho mayor, es más real. Y Jesús entendía la necesidad de invitar a sus discípulos a encontrar este verdadero descanso. Es más, Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32, nos narra un pasaje en el cual encontramos a Jesús con sus discípulos. Fíjate, Marcos 6. Versículos 30 al 32, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Había tanta persona viniendo a la vida de Jesús y los apóstoles que ellos no tenían ni siquiera tiempo para comer. ¿No se te hace conocido este pasaje para tu vida? A veces no hay tiempo ni para comer, y esto lo que está haciendo es saturando la vida. Jesús lo entendía y él necesitaba decirles: hey, amigos, es necesario parar por un momento. Y es que cuando hablamos de descanso debemos entender que la vida es un viaje y no una carrera. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estás en una carrera, tú no puedes parar muchas veces porque se te adelanta medio mundo y vas perdiendo la carrera. Por eso la vida no la podemos comparar con una carrera, sino más bien con un viaje. Un viaje en el cual el Espíritu Santo te lleva y conoces diferentes lugares. Un viaje por el cual el Espíritu Santo agarra tu vida y te dice: ven, te voy a enseñar algo que nunca antes habías visto. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros hacemos de la vida no un viaje, sino una carrera. Y no tenemos tiempo, así como los discípulos, los apóstoles de Jesús, ni para comer. Si tú estás en ese momento en tu vida, esto es para ti. Y si no has estado, en algún momento vas a poder llegar a estar. Así que también es para ti. La vida es un viaje y no una carrera. Y es que la palabra clave que vamos a desarrollar el día de hoy es balance. Debemos aprender a balancear nuestras vidas. Es más, Jesús es el primer interesado en querer traer balance a tu vida. Pero es necesario, ¿sabes qué? Llegar y parar, así como Jesús y los discípulos. Muchachos, vámonos a un lugar aparte, porque las personas vienen y van y ya nos estamos quedando sin nada de nuestra vida. Y es ahí donde estamos. Vamos a hablar de cómo Dios ve el trabajo y cómo Dios ve el descanso. Y para eso vamos a comenzar hablando de que punto uno, el trabajo, fíjate, para Dios es una bendición. El trabajo es una bendición. Y si yo te diera la palabra en este lugar, tú me podrías interrumpir y decir: ah, pastor, usted está equivocado. ¿Cómo me viene a mí a decir que el trabajo es una bendición si para mí el trabajo es un castigo? Yo odio los días lunes. O alguien se levanta el día lunes bien feliz cuando suena la alarma, diciendo: esta es una semana nueva. Amén, amén. Gloria a Dios por ustedes. Ahorita oran por el resto de nosotros. ¿Qué decimos? Ya se fue la semana. ¿Dónde estuvo el domingo? Y luego, si todavía me invitan a un servicio que me parten el domingo. ¿Sabes qué? Es que tú tienes malinterpretado el trabajo y el descanso. Porque aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo a descansar. Pastor, ¿dónde están los sillones cómodos y las almohadas? No estamos hablando de ese descanso. La Biblia nos trae un descanso. Y lo primero que tenemos que ver es que el trabajo es una bendición. Y no como aquello que tú conocerás. Bueno, algunos, ¿verdad?, que ya tienen como su servidor algunos añitos. ¿Te acuerdas la que decía aquella? A mí me llaman el negrito del batey. Algunos ya los vi que se las ha. Yo la tuve que escribir porque la cambiaba toda. Porque el trabajo para mí es un enemigo, decía el negrito del batey, fíjate. Y luego decía la otra frase que decía: el trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y hay algunos que han crecido más con el negrito del batey que con lo que dice la Biblia acerca del trabajo, y se la han creído y odian el trabajo. Cuando sabes que el trabajo Dios lo instituyó en Génesis, cuando les dijo: este huerto es para ustedes, multiplíquense, comienzan a florecer, comiencen a hacer muchas cosas. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición desde la óptica del Señor. Yo por eso quiero que vean esto que tenemos preparado para ustedes acerca del trabajo.
El trabajo. La mayoría de nosotros pasamos la mitad de nuestras vidas en el trabajo. Lo que sea que haces de 9 a 5, el trabajo es donde pasamos la gran parte de nuestras vidas. Para muchos, es un desgaste. Le tienen terror al lunes, forzándose ellos mismos a trabajar porque necesitan un cheque. Muchas veces se sienten atrapados y maltratados en sus trabajos. pero algunas personas aman su trabajo. Son muy buenos en lo que hacen. Les da energía. Es un lugar de seguridad. Es un lugar donde pueden alcanzar sus sueños, sus deseos y el éxito. En el trabajo se sienten satisfechos. Pero a menudo olvidamos conectar nuestra fe con el trabajo. No consideramos las razones por las cuales Dios nos tiene allí. No pensamos en el propósito y significado que podemos traer a nuestro trabajo. Pero ¿qué tal si viéramos nuestro trabajo como una oportunidad de adoración? Como cristianos, somos llamados a servir a Jesús con nuestras vidas. Para unos, es trabajar como pastores, ministros de jóvenes o misioneros. Otros en la iglesia enseñan o cantan en el coro. Pero cuando termina el domingo, muchos de nosotros regresamos a trabajar fuera de la iglesia. Para nosotros, nuestra misión es afuera. Tal vez no serás el tipo de misionero que se mueve a África, pero alrededor de la mesa de conferencia tenemos la oportunidad de adorar al Dios que nos creó. Él nos dio habilidades, nos dio pasión, nos dio trabajo, y cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, integridad, diligencia, estamos adorando a Dios. Estamos demostrándole el diseño de Dios al mundo incrédulo alrededor de nosotros. Estamos ganando el derecho de ser oídos. No vemos una división entre el domingo y el lunes, ni en lo sagrado y lo secular. Estamos invitados a ver lo que un pastor y un misionero no ve. Tenemos conversaciones con personas que nunca han puesto un pie en una iglesia. Ya sea que amemos el trabajo o no sea un desgaste, tenemos que decidir quitar el enfoque de nosotros mismos y enfocarnos en la misión que Dios tiene para nosotros. Dios nos formó a su imagen y semejanza. Nos ha creado para trabajar y para adorar. La iglesia no es el único lugar donde adoramos. Para nosotros, el trabajo es adoración.
Ese video tomó bastante trabajo el hacerlo. Pero queríamos llevarte un mensaje claro a ti, a mí. El trabajo es una bendición. ¿Por qué? Porque es una extensión de nuestra adoración. Nosotros no adoramos a Dios nada más en un servicio tan lindo como este. Eso es parte. Nosotros no adoramos a Dios nada más cuando ofrendamos. Eso es parte. Pero si entendemos que la adoración es un estilo de vida, la adoración, sabes que a nuestro Dios va donde quiera que nosotros vamos. Y en tu trabajo, tú tienes la bendición de adorar al Señor. Por eso debes hacerlo con excelencia. Pero cuando tú te cansas, pierdes la óptica de lo que Dios está haciendo en tu vida a través del lugar donde tú le llamas trabajo. Dios quiere usarte, pero necesitas entender que el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Todos tenemos, fíjate, 168 horas por semana, todos aquí sin excepción. Ahora, un promedio de entre 40 a 50 horas la pasamos ¿dónde? En el trabajo. Eso es bueno, ya que el trabajo ha sido creado por Dios para su gloria. Es un acto de adoración, por algo te la pasas ahí. Tenemos la oportunidad de ser testigos de un cambio real a personas que nunca han venido a una iglesia. Y es que es eso lo que el Señor está haciendo. Está llevando su presencia al lugar donde realmente se necesita. No me malinterpretes, aquí habemos personas necesitadas, pero hay personas allá afuera que cuesta que acepten una invitación a la iglesia, porque tienen muchos prejuicios, tienen muchos conceptos que muchas veces se han ganado muy bien por los mismos creyentes. Cuando se ha perdido la óptica de por qué el trabajo existe, así tú comienzas a ver con otros ojos todas las cosas. El trabajo, Dios quiere que aprendamos a descansar en él. Y es que realmente sabes que si el trabajo es un castigo, es porque estamos sobrecargados. El promedio de trabajo hoy en día es mucho mayor que en los años anteriores, en los años 60, por ejemplo. Es más, yo encontré una encuesta hecha a 1,000 personas por la Fundación Nacional del Sueño. Yo ni siquiera sabía que existía esa fundación, pero sí existe, gracias a Dios. Y la Fundación Nacional del Sueño entrevistó telefónicamente a 1,000 personas y estos fueron los resultados. 63% de estos 1,000, fíjate, duermen menos de las 8 horas recomendadas. El 31%, es más, duerme menos de 7 horas. 40% informó tener problemas para estar despierto durante el día. Algunos estamos en ese 40%, ¿verdad? Ahí estás cabeceando todo el día en el trabajo. En los últimos años en Estados Unidos, la gente ha trabajado más y ha dormido menos. 8 de cada 10 personas dijeron, fíjate, que habrían dormido más si hubieran sabido que el sueño podía mejorar su salud y su memoria. ¿Alguien aquí tiene problemas de memoria? Amén, hermana. ¿Sabes qué? La cultura en la cual vivimos es una cultura de demasiada actividad en nuestras vidas. Hay demasiados cambios muy pronto. Hay demasiadas opciones. Tú te vas a internet y vas a comprar una bolsa para, porque ya no tienes bolsas nuevas. Y tienes tantas opciones que no puedes ni dormir porque no sabes cuál elegir. Hay demasiado trabajo. Hay demasiadas deudas. Hay demasiada tecnología. Tenemos sobrecarga de información por todos lados. Estamos conectados a algo todo el tiempo y eso nos hace estar sobrecargados. Y Dios no nos diseñó para estar sobrecargados. Es por eso que el trabajo tiene que volver a la óptica en la cual Dios la diseñó. Una bendición, porque tú no vas a poder dar más si continúas al ritmo que vas. Pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución está en encontrar ese balance al cual Dios nos está llamando, de descanso en nuestras vidas. Y como te dije al inicio, mucho del cansancio no viene por cosas físicas. Tú puedes estar sentado en una oficina y estar muy cargado, que ya no puedes ni siquiera dar un paso más. Ahora, no debemos confundir la flojera con el descanso. El pastor de mi iglesia me dijo que me fuera a descansar. Así que, pastor, no me va a ver en unas 3 semanas porque me voy a Hawái. Si te vas, llévanos, ¿verdad? Pero tal vez la solución que Dios te quiere hablar no son 3 semanas en Hawái. Tú piensas que eso va a traer descanso a tu vida, pero no es así. El trabajo es una bendición. Pero también vamos a ver en un punto 2 que el descanso para Dios es importante. Acuérdate de la palabra balance. Descansando en el trabajo no es tomar la siesta. Aprender a descansar en el trabajo es reconocer que el trabajo es una bendición. Pero también punto 2, reconocer que para Dios el descanso es importante. Y en Génesis 2, el primer libro de la Biblia, Génesis 2, versículo 2 y 3 dice así: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Muchos, cuando hemos hablado de la creación, conocemos esta historia. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó. Dile al que tienes al lado: reposó. Dios, el creador de todo, fíjate, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios, fíjate, nos da un ejemplo de cómo debemos llevar nuestra vida. Él instituyó un momento en el cual se gozó con todo lo que había hecho y dijo: ok, ahora es tiempo de reposar. Y es que el descanso para Dios es importante, porque ¿sabes qué? El aprender a descansar trae beneficios. Cuando yo descanso como Dios manda, lo ha instituido, tengo más tranquilidad en mi vida. Hay personas que no tienen tranquilidad en su vida, siempre están a prisa, preocupadas todo el tiempo, no tienen tiempo para parar, ni para pensar, ni para relajarse, ni para disfrutar. ¡Qué vida más aburrida! Cuando Dios ve las cosas de manera diferente. Dios puso las reglas del juego, si lo queremos llamar así. Lo que pasa es que a veces nosotros no las seguimos. ¿Por qué? Porque decimos: pastor, yo no puedo llegar porque no tengo tiempo para parar. No tengo tiempo, si yo paro todo se para. Es lo que a veces las personas piensan, cuando sabes que Dios nos dice: hey, yo no te diseñé de esa manera. Para mí el trabajo es importante. Para ti también debe ser lo mismo. Pero otro beneficio del descanso es que, ¿sabes qué? También mejora mi salud. ¿Sabes que el estrés es algo que está desgastando nuestros cuerpos a diario? Es como los carros de Fórmula 1. ¿Los has visto en las carreras? Y aún en estas carreras ellos hacen paradas. ¿Para qué? Para cambiar neumáticos, para volver a echarle combustible. Y es que es difícil, ¿sabes qué? Seguir en esta carrera si tú y yo no aprendemos a parar. Es imposible cambiar circunstancias si siempre estamos corriendo a 200 millas por hora. Pero también el descanso, ahí te va otro beneficio, nos prepara para los problemas. Y tú dices, a ver, pastor, ¿cómo está eso? Sí, el descanso nos prepara para los problemas. Tú y yo debemos estar preparados para los imprevistos en esta vida, porque suceden los imprevistos. Por algo Juan 16:33 dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en donde, en mí, en Él tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendréis imprevistos. ¿Dónde? Aquí. Así es, el Señor es por todos nosotros también. Tú no tenías el control completo del plan. ¿Has visto los aparatitos que le llamamos GPS, GPS? Colocas tú la dirección de un lugar y calculas el tiempo, pero no calculaste los semáforos en rojo que te ibas a encontrar. No calculaste que en el 45 siempre pasa algo. Y ahí te tienes llamando, ahí voy en camino. Es que calculé mal. ¿Sabes qué? En la vida a veces ocurre lo mismo. Cuando no aprendemos a descansar en el Señor, los imprevistos nos caen de sorpresa. Pero cuando tú aprendes a descansar en el Señor, dices, ah, ya lo sabía. Hasta mucho se había tardado este problemita. Hay personas que no están preparadas para el día de mañana. Llega la prueba y sabes que les cae como un balde de agua helada. ¿Por qué? Porque no están descansando. El ritmo que llevan no les permite ver que Dios les está diciendo: hey, solito no lo puedes hacer, me necesitas a mí. Porque así es como Él nos creó. Él dentro de nosotros puso un vacío que solo Él puede llenar. Y eso es lo que las personas a veces no lo entienden. Intentan cubrir ese vacío con otras cosas, incluyendo con más trabajo. Y es que ningún trabajo va a poder traer satisfacción a nuestra vida. Solo Jesús, el que nos quiere enseñar a descansar aun cuando estamos trabajando. Cuidado con el estrés. Ahí te va otra, fíjate. Cuando nosotros descansamos, el descanso crea disponibilidad para que Dios te use. Crea disponibilidad para que Dios te use. Cuando tienes mucho que hacer, fíjate, solo puedes pensar en ti mismo. ¿Por qué? Porque estás sobrecargado. Dios te quiere usar, pero cuando alguien te dice, hey, vamos a servir en la iglesia, esto no lo ves como un motivo de alegría, lo ves como algo más en la lista de tantas cosas que tienes que hacer. Dios te dice, vamos a servir, y tú dices, no, ¿por qué? Ya estoy lleno. No me cabe ni una cosita más. Y lo que Dios quería, que era usarte para su gloria, ya no puede entrar en la lista. Estás sobrecargado. Y Dios no te diseñó de esa manera. Dios nos diseñó para tener una relación con Él. Por eso para Él el descanso es importante. Para Dios el descanso es importante. Aprendamos, mis amigos, a guardar el sábado. Y si no es el sábado, algún día de la semana en el cual tú puedas reponerte y para poder seguir caminando en este viaje que Dios le ha llamado vida. El trabajo es una bendición. Para Dios el descanso es importante. Punto 3. Debo entender también que yo estoy limitado. Debo aceptar mis limitaciones humanas. No somos perfectos. Dios permite en cada uno de nosotros límites. Pero a veces no somos expertos en reconocer estos límites. Agregamos demasiadas cosas a nuestra lista creyendo de que podemos hacerlo todo. Especialmente los hombres, ¿sí o no? Y es que vivimos en una cultura que, ¿qué te dicen? Tú lo puedes hacer todo. Tú puedes tenerlo todo. Es más, tú puedes llegar a ser
quien tú quieras ser. Cuando el secreto en todo esto está, fíjate, tenemos que reconocer que Dios ha puesto en cada uno de nosotros capacidades naturales, pero también hay cosas que no las podemos hacer. Existen límites físicos que tenemos. Por mucho que yo extrañe el Salvador y vaya a decir, hoy en la tarde me voy a ir nadando al Salvador, porque ya no hay vuelos, pero yo quiero ir. Pastor, eso es imposible. Cállese, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo utilizó el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba diciendo, puedo enfrentar cualquier prueba, cualquier circunstancia que venga a mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces lo mal utilizamos este versículo para cosas que no hemos sido diseñados para hacer. Y ahí tratamos de perseguir sueños que no son para nosotros. Estás persiguiendo el sueño de alguien más. Y Dios te dice, es que esto no era para ti, pero como estás tan ocupado, no me dejas explicarte qué es lo que yo tengo preparado para ti. Existen límites físicos, no podemos estar en todo lugar, por mucho que querramos. Pero también existen, fíjate, límites emocionales. Estos son más difíciles de reconocer y son los que más están afectando en nuestra cultura hoy en día. Así es el caso de Moisés y Jetro. En Éxodo capítulo 18 encontramos al hombre de Dios, al libertador del pueblo de Israel, haciendo algo, fíjate, ministerialmente hablando, que Dios lo tuvo que parar, llamarle la atención. Éxodo 18 versículo 13 dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Ese era su trabajo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, ajá, y mira, llegó el suegro. Es que los suegros son una bendición, ¿sí o no? Yo a veces me pregunto por qué mandó al suegro y no a la suegra. No más pregunta. Se apareció un personaje cercano a él. Y fíjate lo que va a suceder, que es poderoso. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es mi trabajo, suegro. ¿Qué quieres que haga? 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Aparentemente no era nada malo lo que Moisés estaba haciendo. Pero el versículo 17 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Te lo ha dicho tu suegro? A Moisés se lo dijo. No está bien, Moisés, lo que haces. Y le da una cosa, mira, aquí está tremendo. Desfallecerás del todo tú, pero no solo tú, también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. A veces Dios llega a nuestra vida y nos llama la atención por medio de alguien más. Puede ser el suegro, puede ser un tío, puede ser alguien que está viendo, fíjate, que te estás estresando demasiado y tú no tienes tiempo para escuchar esas palabras. Esas palabras vienen de parte de Dios y te están diciendo: cuidado, estás llegando al límite, porque tú fuiste diseñado con limitaciones, no puedes enfrentarlo todo tú solo. Y lo peor es que no estás desfalleciendo solo tú, Moisés, te estás llevando a todo un pueblo contigo. Algunos dirán: pastor, ¿por qué no Dios no puso en mí, en mi cerebro, una lucecita ahí que comience a dar así? ¡Ey, 95% está llegando al límite! ¿Sabes que Dios sí lo diseñó? Lo que pasa es que no es una bombita roja, pero sí es, se le llama dolor, se le llama fatiga, se le llama estrés, se le llama pérdida de alegría, se le llama irritabilidad. Cuando tú tienes estos síntomas es que porque muy probablemente estás llegando al 100% de tus capacidades. Y es necesario que un suegro te diga: hey, no es bueno lo que tú estás haciendo. Hasta musiquita de fondo tenemos. Tal vez es una llamada del trabajo. Estamos
sobrecargados. ¿Alguien aquí está padeciendo de alguna enfermedad física? ¿Será que está llegando al 95%? ¿A alguien aquí ya ni siquiera se le puede saludar porque está todo irritado todo el día? Así soy yo, pastor. No, tú no eres así. Lo que pasa es que estás sobrepasando los límites con los cuales Dios ya te había creado. Aprendiendo a descansar en el trabajo implica reconocer que sabes que Dios ha permitido limitantes en nosotros. ¿Cómo estás tú? Estás demasiado, todo el día tienes dolor, todo el día no tienes tiempo para nadie más. Te estás perdiendo el valor de lo que realmente Dios ha diseñado, llamado vida. Te estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo momentos preciosos, todo por no aprender a descansar. Punto 4 y último, debo proteger las prioridades. Si yo quiero aprender a descansar en el trabajo, debo aprender, ¿sabes qué? A proteger las prioridades. A esto le llamamos balance, proteger las prioridades. Y es que todas las cosas son importantes en esta vida, pero déjame decirte algo, no todas tienen el mismo valor de importancia. Todo lo que tú estás haciendo es importante, pero es importante que tú reconozcas que todas tienen diferente valor. La familia, que es algo muy, pero muy importante, es algo que está colapsando en nuestros días. Uno de los motivos es que las personas no sabemos descansar. Y repito, no te estoy hablando de vacaciones. El trabajo puede bendecir a tu familia, pero también puede destruirla. El punto uno, el trabajo es una bendición. Pero cuando no lo tenemos en ese orden, ¿sabes qué? El trabajo es el motivo por el cual algunos podemos llegar a perder la familia. La tecnología, constantemente estamos trayendo el trabajo a casa. Antes que no habían esos teléfonos inteligentes ni computadoras, el trabajo se quedaba ahí en la oficina. Ahora tú el trabajo lo tienes hasta cuando estás cocinando. Debemos aprender a desconectar. Debemos aprender, ¿sabes qué? A quitar cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es importante que aprendamos a crear relaciones sólidas. ¿Sabes lo que son las relaciones sólidas? Son aquellas que necesitan tiempo para llevarse a cabo, para ser concretas. Tiempo para sentarse con alguien, tiempo para hablar con alguien, tiempo para escuchar a alguien, tiempo para disfrutar de la gente, tiempo para jugar con tus hijos. Pero ¿cuál es la primera respuesta que tenemos a todas estas cosas? No tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Las prioridades están mal puestas. Estoy tan cansado, pastor, que no tengo tiempo para estas cosas. Debo también aprender a podar actividades periódicamente. ¿Sabes lo que hacen las personas, los jardineros con los jardines? Podan, ¿cada cuánto podan? Usted dirá, cada vez que les pago, ¿verdad? Pero ok, les pagas, llegan a tu jardín, ¿cada cuánto? ¿Semanal en tu caso? ¿15 días en otro caso? ¿Qué pasa si no llega esa persona a tu casa? Aparte que te van a poner a ti a hacerlo, ¿qué vas a hacer con la plantita? ¿Sabes por qué ellos podan esas plantitas? Lo hacen por la productividad de la planta, por la salud de la planta, por las futuras flores de esa planta, por la próxima temporada. Y es que cada año brotan en nuestra vida nuevas actividades. El día de hoy tú estás haciendo cosas que no hacías el año pasado. Y déjame hacerte una pregunta: ¿qué es lo que has recortado? Pastor, nada. A lo que ya venía haciendo le agregamos más. Está sobrecargado.
No has aprendido el principio de cortar y de podar. El cortar no consiste solamente en cortar las ramas o las cosas muertas. También se deben cortar cosas que están produciendo. Fíjate bien esto. Es verdad que son buenas cosas, pero tienen que ser cortadas porque el jardinero está pensando en la nueva temporada. Él está pensando en lo que quiere que florezca en la vida de esta persona. Hay cosas que no están floreciendo en tu vida y en mi vida porque no hemos cortado cosas. Seguimos agregando. Esto es el ciclo normal de la vida. Y si tú y yo no aprendemos a cortar, estamos sobrecargados. 1 Corintios 6:12 dice este versículo famoso: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Ahí está el secreto. Yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. A veces las cosas nos dominan a nosotros. No tenemos tiempo para disfrutar porque tenemos demasiadas cosas que, ¿sabes qué?, están controlando nuestra vida. Cuando Dios lo diseñó de la manera contraria. De 50 cosas que tienes que hacer, realmente solo vas a poder hacer 20. Las otras 30 tienes que cortarlas. Pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya vimos que no. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer. El problema está en que a veces también debemos aprender a decirles que no a cosas que nos gustan. ¿Alguien aquí lo han puesto a dieta alguna vez? Algunos lo están viviendo ahorita, ¿verdad? Ahorita oramos por ti al final. Te han cortado cosas, pero ¿sabes qué? Es tu decisión el cortarlas. No estamos hablando de solo las cosas malas, las cosas muertas. Eso es fácil de cortar. Pero ¿qué tal aquello que está haciendo que tu familia se vaya por una dirección diferente? Pastor, ore por mis hijos. Vamos a orar por tus hijos. Pero ¿sabes qué? Son tus hijos. Es tu responsabilidad. Pastor, es que no tengo tiempo. ¿Sabes qué? No has hecho el tiempo. Porque todo se trata de intencionalidad. Todo se trata de aprender a cortar algunas cosas que son buenas, pero ¿sabes qué? Están desviando las verdaderas prioridades de tu vida. Selección. Debes aprender a seleccionar. Si tú no puedes hacerlo, lo de cortar, en algún momento Dios lo va a tener que hacer por ti. Es ese momento cuando llegas una crisis o una prueba que tú no tenías contemplada. Y luego le dices: Señor, ¿por qué a mí? Y Dios puede decir: porque tú no podías hacerlo. Y te estás destruyendo tú solito. Dios diseñó el descanso. Pero lastimosamente nosotros lo malinterpretamos. Creemos que con irnos una semana a un lugar vamos a descansar, pero realmente el descanso que Dios te está invitando es un tipo de descanso diferente. Debemos aprender a vivir en balance. ¿Y sabes qué? En ocasiones debemos hacer menos, humanamente hablando, y confiar más en Dios. Déjate lo repito: hacer menos y confiar más en Dios. La solución no está en que trabajes más. La solución está en que aprendas a confiar en aquel que todo lo puede, en aquel que es todopoderoso, en aquel que abrió un mar en dos para que pasara un pueblo, en aquel que sacó agua de una roca. Ese es el Dios en el cual tú y yo estamos confiando. Pero entonces, ¿sabes qué? Esta es la invitación de Jesús para nuestras vidas. ¿Qué es el verdadero descanso entonces? Es cuando Mateo 11:28 dice de la siguiente manera Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un versículo muy famoso, pero es un versículo que cuesta tanto vivirlo. Venid a mí. ¿Qué es el venir a mí? Implica el, ¿sabes qué, Señor? He corrido mi vida tratando de yo mismo solucionarla, cuando el secreto está en aprender a hacer menos y a confiar más. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer mucho más y más rápido en 20 minutos de lo que tú y yo podemos hacer en 20 años. Algunos no me escucharon. Dios lo puede hacer mucho más rápido y de mejor manera. Pero ¿cómo vamos a obtener todo eso? Confiando en el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a una montaña: quítate de ese lugar. ¿Qué es lo que el Señor te está invitando a hacer en este lugar? ¿Sabes qué? A que coloques las prioridades en el lugar correcto, a que aprendas a descansar aún trabajando. Descansa en su palabra, descansa en sus promesas. Lo que estás viviendo, ¿sabes qué? Tal vez es producto de algo que tú mismo has buscado, y tal vez no, pero no importa, el Señor igual te está invitando y te dice: ¿sabes qué? Ven a mí, porque estás sobrecargado, ya no tienes sentido de la vida, ya no le estás disfrutando, has perdido el rumbo. Ven a mí, es la invitación de Jesús. Todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es que muchos en este lugar estamos sobrecargados, no por un trabajo físico. Vas en las noches lleno de problemas. No sabes qué hacer con tanta deuda. Es tu límite. Aún en eso Dios te quiere decir: confía. Él te puede ayudar a salir de esa situación. La solución no está en jugar a la lotería. Pastor, ore por mí, ¿verdad? Para que le peguemos al gordo. Y a veces al gordo que hay que pegarles otro. ¿Qué pasa en las noches cuando llega a tu habitación? Estás entregando todas tus preocupaciones y confiando que el Señor va a ser el dueño del día de mañana, o ni siquiera tienes tiempo para dormir. Yo creo que nos estamos hablando a cada uno de nosotros. Yo no sé tú, el ministerio, sabes que consume tanto que a veces nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado. Como Jesús decía: hey, apóstoles, vámonos a un lugar aparte, porque ya no hay tiempo ni para comer. Y mira que eso es muy importante, porque Dios no les estaba hablando de nada más un alimento físico. Les estaba hablando: no se pierdan la vida conmigo. Hay felicidad cuando aprendemos a trabajar, aprendiendo a descansar en Él. Tal vez tú no estás cansado físicamente, pero estás muy cansado emocionalmente. Estás cansado de la vida, estás cansado de las personas. No tienes descanso, y eso es lo que Jesús te viene a ofrecer en esta tarde.
Gracias por estar con nosotros hoy, y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.